Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La noticia de la tarde es la muerte de Pelé, de el rey del fútbol, el considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos. Si ahora mismo echas un vistazo a la prensa digital brasileña, vas a ver cómo, por ejemplo, Globo, el periódico más importante, titula a toda página con una gran fotografía de Pelé: muere Pelé, el inmortal rey del fútbol. Si echas un vistazo a las redes sociales de los grandes futbolistas actuales, de las estrellas, pues puedes ver cómo en su Instagram Neymar ha subido una foto acompañado de Pelé. Mbappé también lamenta la muerte del brasileño y publica una imagen junto a él. Hoy se cumplía justo un mes desde que Pelé fuese hospitalizado para cambiar el tratamiento de su cáncer de colon, ya que el que tenía no estaba haciendo el efecto deseado. Ingresó en un hospital de Sao Paulo. El tratamiento comenzó, pero fue empeorando con el paso de los días por culpa de la metástasis que le provocó la enfermedad en el intestino, el pulmón y el hígado. Curiosamente, durante esos días, Pelé ha mantenido una intensa actividad en sus redes sociales, en especial durante el Mundial de Qatar, en el que mandó varios mensajes de apoyo a los jugadores de la selección brasileña después de la eliminación en el Mundial ante Croacia. Estamos hablando de un icono del fútbol, de una figura social que ha marcado toda una época. Nació un 23 de octubre de 1940 en el pequeño pueblo de Tres Corazones, en el estado de Minas Gerais, en el seno de una familia humilde. Antes de ser futbolista, tuvo que trabajar como limpiabotas para llevar algo de dinero a casa. Su sueño siempre fue emular a su padre, João Ramos do Nascimento, do Niño, que también fue jugador profesional en algunos equipos modestos brasileños, eso sí. Empezó a crecer como futbolista en Barau, en el interior del estado de Sao Paulo, donde se había mudado la familia. Allí deslumbró a Waldemar de Brito, un exjugador, técnico y cazador de talentos que convenció a sus padres de que debían apostar todo por su hijo y llevarlo al Santos. El momento del fichaje por este club fue en 1956. Pelé firmó su primer contrato profesional con apenas 15 años y destinó su primer sueldo íntegro a ayudar a su familia. Un año después le llamó la selección brasileña de fútbol. En el 58 jugó su primer mundial en Suecia y lo ganó siendo una de las estrellas del equipo. Cuando marcó ese gol espectacular que forma parte de la historia del fútbol, tenía tan solo 17 años, 8 meses y 6 días. Se convirtió en el jugador más joven en ser campeón del mundo, un récord de precocidad aún vigente. Sumaría una segunda corona en Chile en el 62, aunque prácticamente por una lesión se perdió todo el campeonato. Y en 1970 levantaría su tercera copa en México, en una de las mejores actuaciones que se recuerdan en una copa del mundo de un equipo de fútbol, de una selección. A nivel de clubes, lo ganó todo con el Santo. Campeonato brasileños, Libertadores, Intercontinentales. Nunca vino a Europa, aunque recibió ofertas para jugar tanto en el Madrid como en el Inter, y se mantuvo siempre fiel al cuadro santista, donde militó hasta 1974 y anotó más de 1000 goles. Antes de colgar las botas, entre el 75 y el 77 jugó en el Cosmos de Nueva York, en un intento de popularizar el fútbol entre el escéptico público estadounidense. Su último partido fue el 1 de octubre del 77, en el Giant Stadium de New Jersey, ante casi 80.000 espectadores. Fíjate cómo hablaba Pelé de su relación con el fútbol.
El fútbol para mí es como jugar con una muñeca. Me imagino a una muchacha jugando con su muñeca o a un muchacho con un juguete. Yo cuando voy a la cancha y veo la bola, siento que estoy jugando.
La mejor forma de saber lo que significa Pelé es hablar con quien le vio jugar. Tomás Guas, compañero de Deportes COPE. Buenas noches.
Buenas noches, querido, ¿qué tal?
Oye, ¿tú viste jugar a Pelé?
Sí, yo le vi. Yo, en la primera impresión bestial del fútbol es el Mundial del 70 con este señor. Y con cinco, o sea, los cinco de arriba, Jairzinho, Gerson, Tostao, Pelé y Rivelino, eso eran cinco Messis. En aquellas épocas los números tenían un significado, un simbolismo, y ellos llevaban el 10 en cada uno de sus equipos en el Brasil. El Corinthians, el Flamengo, el Santos, tal, tal. Se juntaron y dijeron, bueno, el 10 es para el Rey, pues no vamos a distribuir del 7 al 11. Yo es lo más grande que he visto. Luego hay un partido mítico en la historia del Español, que es un torneo Carranza, que viene Pelé con el Santos y gana el Español 2-1. Y aquello se fue una conmoción, sí, una cosa tremenda. Imagino que los hombres venían un poco de paseo, ¿no? Pero realmente, yo siempre digo que gente que me asustó en un campo, él, de los primeros que te digo, Eusebio, Kubala y, por supuesto, Di Stéfano. Pelé decía que el mejor de la historia ha sido Di Stéfano, fíjate tú. Bueno, realmente se va a reír. Él tiene una cosa que es muy significativa para los futboleros, que es que los argentinos de una cierta edad, porque esto yo desde cuando gana Messi el Mundial, venimos ahí con una historia tremenda, y ¿a quién ha sido el mejor? Tal cual, pues mire usted, cada uno explica y siente y vive lo que uno ha vivido, ¿no? Y al final hay una reflexión que te doy, ¿a quién fue mejor? ¿Beethoven o Mozart? ¿Puccini o Verdi? ¿Quién fue mejor? Pues mira, a lo que usted le parezca, este ha sido algo extraordinario, y es verdad que sin salir de Brasil, porque como tú bien has comentado, el Madrid de Bernabéu le hace una aproximación, y en Italia también, y no se quiere mover de allí, y es un tipo que traspasó todas las fronteras, fue el primero que se metió en las cosas del marketing, el fútbol y demás, y no, pero llamarle al Rey está muy bien.
¿Y cómo era, traído, ¿no? cómo era jugando, Tomás?
No, una bestia. O sea, a ver, tú si tú te dijeras, oiga, ahora mismo que es Mbappé, pues mire, Mbappé más Ronaldo Nazario, más Di Stéfano, el cabezazo, oiga, ¿quién ha cabeceado? Como Santillana es el que mejor ha cabeceado que hemos visto nosotros, él también cabeceaba. ¿Quién ha sido la mejor pierna izquierda que usted ha visto? Pepito, pues él también la tenía. Era el oye, es que el futbolista completo, que generalmente se habla del futbolista completo de un tío que corre y salta y choca. No, mire usted, futbolista completo es el que dominaba todos los secretos, todos los resortes de todo esto, era de una elegancia tremenda. Tú sabías que estarías ganando, no 1-0, 2-0, uh-huh. con estos personajes, ¿no?
Tú has cubierto muchos mundiales. ¿Qué era para los brasileños Pelé?
No, hombre, era el punto aparte, o sea, no era algo fuera de... Además era un tipo muy amable. Yo recuerdo que le iba a saber los mundiales, era una visita obligada, ¿no? Se paraba con todo el mundo, paciencia tremenda, siempre tenía la frase ocurrente, crítico con lo suyo, porque él dejó dicho, y de este Brasil no lo reconozco. Hay un momento ahí en que estos cambian y se acaban las grandes figuras y hacen otra reconversión de un fútbol más europeo, pues eso no les llevó a ningún lado. Llevan 20 años sin ganar un mundial, entonces pues bueno, realmente pues el que criticaba esa manera de hacer pues no iba desencaminado, ¿no? Pero sobre todo era el estandarte, era la bandera, decía, oiga, es que venía Pelé y se paraba Brasil, se paraba el mundo, ¿no? Ya en cualquier campeonato que le apareciera. Y sobre todo lo que te digo, un tipo como muy muy consciente de lo que significaba y que no le podía fallar a la gente y por supuesto al periodismo, ¿no? Han cambiado los tiempos. Estos señores querían a los periodistas. Ahora pues no somos demasiado queridos, ¿no?
No, y luego además hay una cosa que tienes razón. Dices que fue el primero que entró en el marketing. Fue el primero en los ingresos atípicos, ¿no? Uh-huh. Él entró a anunciar, a estar presente, fue imagen de marca. Sí, y eso sí, también sí. Hizo que su proyección se multiplicara en todo el mundo.
Sí, hombre, yo recuerdo una anécdota que cuentan mucho en Madrid, que cuando Di Stéfano se le ocurrió anunciar unas medias de señora, un lío y Bernabéu se enfadó y tal y cual, y esto, una vez se lo comentamos a Pelé y te dice, ustedes los españoles tal cual, esto está, el futbolista, la gente está para divertirse. Tenía muy claro lo que era la vida y lo que él suponía. Y bueno, y ese camino, pues fíjate lo que es ahora el marketing, llámale tú como tú quieras, y el fútbol, ¿no? Pues él fue un pionero en eso. Acaba en Estados Unidos, en el Cosmos, que pues, aquel proyecto, ¿verdad?, que hubo con él y Beckenbauer y demás, y realmente fue un adelantado lo suyo, sí.
Pues lo importante no es saber, sino tener el teléfono al que sabe, y nosotros tenemos teléfono de Tomás Guas, y esta noche quería que compartieras con los oyentes de La Linterna para que nos explicaras cómo era la figura de Pelé, tú que le viste jugar.
Solo tiene un mérito, que es la edad, querido.
Tomás Guas, muchísimas
buenas
gracias
noches, guapo,
y buenas noches.
Buenas noches.
Ya están por aquí Antonio Arráez y Maite Alcaraz.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión en La Linterna. Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Rubén.
Antonio Arraez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues quería que Tomás Guas nos explicara un poco para que pusiera en situación lo que es una de las noticias de la tarde, que es la muerte de Pelé. La verdad es que ha cambiado mucho el mundo del fútbol, viendo pues a los futbolistas actuales con lo que eran Pelé, con lo que era Di Stéfano. No sé, da la sensación de que antes los ídolos eran más ídolos, ¿no? En todos los sentidos.
Bueno, yo creo que en cualquier caso el fútbol actual es lo que es gracias a figuras como Di Stéfano o como Pelé, que hicieron universal este deporte, que fueron auténticos maestros en el terreno del juego y que, bueno, luego pues Pelé y también Di Stéfano se convirtieron en ídolos de masas. Técnicamente yo creo que ahora es muy distinto, lo ha explicado bien Guas. Y la comparativa, quién es mejor, Messi, Ronaldo, Maradona y tal, Pelé, bueno, pues es un debate futbolero más. Lo que está claro es que Pelé está entre los dioses, está en el Olimpo del fútbol y es una figura, y los que tuvieron la suerte de verlo jugar, pues cuentan maravillas, ¿no? Indudablemente el fútbol actual le debe muchísimo, muchísimo a figuras como Pelé.
Pues la verdad es que, como digo, es la noticia de la tarde. A eso de las 8 se ha dado a conocer que después de un mes ingresado por esas complicaciones del cáncer que padecía, Edson Arantes do Nascimento fallecía en un hospital brasileño. Pues la verdad es que este mes de diciembre nos está dejando algunas cuestiones bastante peliagudas. Sigue el goteo de crímenes machistas. En las últimas 24 horas se investigan 3 asesinatos. Para mí, no sé cómo lo veréis vosotros, el crimen de Escalona en Toledo es una de las cosas más atroces que recuerdo. Un hombre ha matado a cuchilladas a su expareja con la que convivía. Ella estaba a punto de dar a luz y los servicios de emergencia no pudieron salvar la vida del bebé. Estaba embarazada de 9 meses, le quedaban 5 días para salir de cuentas y el tipo la asesinó, se quedó sentado con su bolsa de deporte hecha esperando a que llegara la policía. En Madrid, un hombre ha matado a la hija de su expareja. Algunas fuentes apuntan a una posible relación sentimental también con la víctima. Hace una semana las agredió y el juzgado dictó una orden de alejamiento de ambas. Y en Benidorm se investiga la muerte de una chica que se precipitó del 6º piso después de una fuerte discusión con su novio. Su novio está detenido. A ver, yo creo que en esto hemos hecho mucho. O sea, de hecho España es uno de los referentes en la lucha contra este tipo de violencia. ¿Se puede hacer más? Por supuesto. Pero es que estamos ante un problema inabordable. ¿No crees, Maite?
Muy delicado, Rubén. La verdad es que se nos agotan los adjetivos, ¿no? Conociendo este goteo macabro de casos absolutamente injustificables, a cual más dramáticos, el caso de María Elena, ¿no? La chica de Escalona, que además muere su bebé después de hacerle una cesárea post-mortem y quien avisa a las fuerzas de seguridad son sus dos hijos adolescentes que presencian cómo su padre mata a su madre y poco menos que también mata al bebé que llevaba dentro, ¿no? Tú lo decías, yo creo que es un tema muy delicado, hunde sus raíces en problemas de tipo cultural, social, educativo. Se ha hecho mucho y nosotros debemos felicitarnos, España como país, porque además el Plan Integral contra la Violencia de Género es un plan que abordan y que aprueban los dos grandes partidos. Ahí sí hubo transversalidad y yo creo que eso sí que es digno de subrayar. Pero es verdad que todo eso se ha quedado un poco en el camino, ¿no? Hoy asistíamos a esa pelea entre ministros, la parte socialista contra la parte de Podemos, Margarita Robles recordándole a las ministras de Podemos, sobre todo a la ministra de Igualdad, su absoluta chapuza con respecto a solo sí es sí, y de alguna manera sacudirse las culpas, ¿no? Yo creo que aquí no tiene responsabilidad ningún gobierno, y lo digo clarísimamente. Tú hablabas del 2005, ¿no? Había que retrotraerse entonces, un año después de que se aprobara la ley. Pero es que en 2010 también hubo un repunte importantísimo. Estaba Zapatero, y desde luego desde el Partido Popular, desde la derecha, nadie señaló a ese gobierno, como ahora no debe señalarse al gobierno actual, porque todos yo creo que estamos de acuerdo que es un problema que trasciende a cualquier ejecutivo. Ahora bien, yo creo que hay dos cosas contra las que tenemos que luchar. La primera, instrumentalizar esta lucha. Es decir, a lo mejor hay que dar menos clases de feminismo, a lo mejor hay que gastar menos en propaganda ideologizada y convertir esto en un problema nacional y de Estado, que es lo que es. Y yo creo que últimamente, a base de que el gobierno, el Ministerio de Igualdad, ha considerado que hay feministas de primera y feministas de segunda, ha criminalizado a los hombres, es decir, como si todos los hombres fuerais maltratadores, yo creo que habría que parar en eso. Y luego también, por decirlo todo, luego hay partidos negacionistas que ponen en jaque y que ponen en duda lo que está ocurriendo. Y hombre, yo creo que las estadísticas dicen claramente que esto es una lacra gravísima y que fundamentalmente son las mujeres las víctimas. Y por tanto todos tenemos que estar, también los partidos que niegan una realidad. Y por cierto, y ya termino con esto, también apuntar que las últimas estadísticas, creo que tú, Rubén, lo decías antes, en fin, hay un 15% de chicos, que me parece que van entre 15 y 30 años, que creen que no existe el maltrato doméstico. Hay muchas chicas que se dejan controlar por los novios. O sea, que yo creo que ha habido una regresión, lejos de poner en valor todo lo que hemos invertido en esfuerzo, en dinero, en esta lucha. Yo creo que estamos viviendo una especie de regresión absolutamente injustificable, y que ahí sí que habría que abordarlo desde el punto de vista educativo.
Ahora escuchamos a los protagonistas políticos de hoy, pero antes, Antonio, daba a Maite ese dato. Son datos respecto a 2021. Más del 15% de los chicos jóvenes españoles de entre 15 y 29 años y más del 8% de las chicas niegan la existencia de la violencia de género. Pero es que hay otro dato que a mí me preocupa más, que es que en 2021 es entre los más jóvenes donde más aumenta el maltrato, entre los menores de 18 años.
A ver, yo creo que es un tema, un problema difícil de resolver, pero lo primero que nos tenemos que preguntar es si estamos diagnosticando bien. Nos tenemos que preguntar si estamos tomando las medidas adecuadas, y nos tenemos que plantear si estamos educando a medio o largo plazo de manera correcta. Y la respuesta posiblemente, o seguro, es no. No, porque yo veía hoy datos, y respecto a 2017, cuando la ministra Irene Montero estaba en la oposición y defendió una moción de censura contra Rajoy, pues hubo en ese año 49 mujeres asesinadas por violencia de género, que es la cifra, ahora mismo está por confirmar, es posible que lleguemos a 50 este año, pero es una cifra, en cualquier caso, pareja. Se han hecho cosas, se han invertido dinero, se han hecho recursos, pero no ha sido suficiente. Decía Maite el tema de la instrumentalización. Efectivamente hay un debate político sobre esto. En aquella moción de censura, Irene Montero dijo que, bueno, pues que no queríamos ni una menos, textualmente, nos queremos vivas, igual que la quería Rajoy. Ella no le reprochó directamente a Mariano Rajoy el que fue responsable de nada, porque efectivamente hubiese sido una locura, pero bueno, puso el tema en el debate. Y en aquella época, en la que Irene Montero estaba en la oposición, sí que pidieron medidas, el Partido Popular no las aprobaba, eran más recursos económicos, y les reprochaban de no poner los medios suficientes. Yo entiendo que en estos 4 años de gobierno de Podemos y del PSOE, pues ya han tomado esas medidas, y sin embargo tampoco están funcionando. Con lo cual, lo primero y fundamental es lo que apuntaba Maite, no poner en duda que existe una violencia de género, y en segundo, que no haya ningún tipo, ninguna duda de debate político. Y luego, lo que apuntas de los jóvenes es un dato muy preocupante, y es donde yo creo que hay que diagnosticar qué está pasando, qué estamos haciendo, y sobre todo, cómo podemos, después del discurso que llevamos en los últimos años de denuncia desde los primeros casos, cómo es posible que los jóvenes todavía sean violentos con sus parejas.
No, y además que lo asuman naturalmente.
Claro, o sea, hace años uno podía escuchar en el entorno familiar o social o de vecinos, bueno, a esta señora es que su marido le pega, y era, bueno, tenía cierta normalización. Eso se ha acabado, pero claro, tú ves el caso de hoy, por ejemplo, el caso de ayer de Escalona, y era una mujer que vivía con su ex en una casa con hijos al mismo tiempo que estaba embarazada, parece ser, de otra pareja, que eso es
tremendo.
Anecdótico. Pero lo que quiero decir es que es tremendo la presión, el sufrimiento de esa mujer que posiblemente vivía esa situación porque no tenía opción.
No tenía alternativas.
Parece ser que cuando se iba a ir es cuando han sucedido los hechos. Entonces dice, bueno, la sociedad no somos capaces de darle una alternativa a esa mujer.
Y es incomprensible, Antonio, y perdona, que este ministerio se gaste 573 millones, tiene presupuestados para el año que viene, y que mujeres como María Elena no tengan una alternativa. Efectivamente, que tengan que vivir con su maltratador, que ya había dado señales de ello hacía unos años, que había habido una denuncia que probablemente no ratificó, porque ese es otro problema, ¿no? Al final, las mujeres, bueno, pues prefieren, ¿no?, echar tierra sobre el asunto, y eso yo creo que es una equivocación, y sobre eso sí que hay que insistir, que cuando ocurre una vez puede ocurrir una segunda y una tercera, y que no hay que mirar con buenos ojos eso, ¿no?, o pasarlo por encima. Y al final esa mujer no tenía una alternativa. Entonces yo me pregunto, ese dinero que se gasta el Ministerio de Igualdad en llamar maltratadores a la mitad de la población, decir que las mujeres que no atienden a su ideología, pues que no son buenas mujeres o que no defienden a las mujeres, en lugar de eso, y también de construir una industria que vive al calor del maltrato y de la violencia de género, una auténtica industria con chiringuitos que no se justifican, en lugar de eso, ¿por qué no se dedica ese dinero efectivamente a mejorar todo el sistema Biogen, que yo creo que es un paso adelante por parte de nuestro país y que es envidiado en muchos países de nuestro entorno, a intensificarlo, a que la protección policial sea mejor, a coordinar entre las distintas administraciones que tienen mucho que ver en todo esto, en poner protección a las mujeres, en que tengan una alternativa que no sea vivir con sus agresores, ¿no?
Mira, Maite, todo lo que dices, efectivamente, todo eso hay que mejorarlo. Pero yo creo que aquí la clave es un poco la que daba Antonio. O sea, que un chaval de 17 años, que una chica de 17 años vea normal que su novio, llamemos novio con 17 años, le mire el móvil y se enfade con ella porque ve algo en el móvil que no le gusta. No, pero, Antonio, es que ahí está el origen.
Pero ojo, es que decía yo lo de antes, lo que se asumía en cuanto a la violencia sobre las mujeres, y que bueno, pues la sociedad de alguna manera lo aceptaba. En eso hemos mejorado mucho, pero ahora todavía suceden cosas que admitimos y que no deberíamos de admitirlo. Ahí es donde digo yo el tema del diagnóstico y de las medidas que hay que tomar, porque en el caso de Escalona, bueno, ella estaba conviviendo con su ex, posiblemente al retirar la denuncia, bueno, pues no se cumplió el trámite para encontrarle una vivienda alternativa. No sé dónde está el error. Lo que sí que está claro es que su entorno familiar, sus amistades, ella misma había admitido, había asumido que podía vivir con esa persona, que imagino que ya tendría episodios anteriores, porque a su vez había sido denunciado, con normalidad, y como esa sensación de, no, a mí no me va a pasar. Eso es algo sobre lo que hay que poner los ojos y que hay que alarmar. Claro que te puede pasar, porque está pasando, porque es que la mitad de los casos de este mes de diciembre tienen denuncia previa. Entonces, es algo que la sociedad, evidentemente, es una decisión política, de jueces, de policía, pero también de amistades, de familia, de vecinos. Tenemos que estar con las alarmas encendidas, porque están sucediendo y estamos cometiendo errores. Dice, bueno, es que fue la primera vez, no había denuncia previa, que normalmente una cosa es que haya denuncia, pero un acto violento nunca, o es muy extraño que sea la primera vez cuando se produce un asesinato. Es decir, hay que estar alertas. Las mujeres, lo primero, deben de ser conscientes de que a ellas sí que les puede tocar, y que una vez que han denunciado, incluso podría ser un debate jurídico si una mujer que ha denunciado tiene opción a volver a vivir con el hombre que ya le agredió físicamente o psicológicamente.
Mirad, hay tantas aristas en este tema, hay tantas cuestiones. Está, por un lado, el tema de una mayor protección, de invertir más, de utilizar bien el dinero. Por otro lado, está el tema de la educación. Y luego hay un tema que está en nuestra cabeza. hoy hemos escuchado el testimonio de una mujer que sufría maltrato. Y la verdad es que quiero que escuchéis este corte.
Yo estuve 10 años de mi vida completamente enamorada y os puedo seguir diciendo que todavía le quiero y que parte de mí todavía está enganchada a él y sigue enamorada.
Es que eso, Rubén, es el pan nuestro de cada día en este tipo de casos. Supongo que es una mujer madura, ¿no? Pero sí. Volviendo a lo que tú decías antes, es que hay muchas chicas y muchas mujeres en general que consideran que el amor es eso, ¿no? Que el amor es acoso, es control, es poco menos que hurtarte tus propias posibilidades de autonomía. Y hay que decir que no. Y ahí trabajan mucho los psicólogos para decirles que es que eso no es amor. Es que lo que hace sufrir no es amor. Y yo creo que ahí están muy desprotegidas, sobre todo las menores, que no tienen esas herramientas, ¿no? Porque les pasa a las que son ya mayores de edad, ¿no? Que al final, pues lo que yo decía antes, estás viviendo con un hombre, lo hace una vez, le quieres perdonar, al final muchas veces hay hijos, hay familia de por medio, ¿no? Y consideras, bueno, si esto no va a ocurrir, pero es que cuando ocurre una vez, antes lo decíamos, ocurre dos veces, ocurre tres y ya luego deja de ocurrir porque ya las consecuencias normalmente son fatales, ¿no? Y ahí sí que tendríamos que incidir como sociedad, ¿no? Darle herramientas a las mujeres y a las menores fundamentalmente para que no consideren normal lo anormal, lo que es una auténtica aberración, ¿no? Y es que el amor se convierta en una agresión, en violencia psicológica, en violencia física, y todo eso yo creo que es un trabajo educativo, social y también como sociedad, ¿eh? Yo creo que en fin, que en esto sí que habría que poner toda la carne en el asador y que fuera un pacto, porque el Pacto Integral contra la Violencia de Género se puso los instrumentos jurídicos, ¿no?, para luchar. Ahora yo creo que hay que poner los instrumentos educativos también para evitar que las mujeres entendamos como algo normal lo que no es en absoluto normal.
Antonio.
Pero la pregunta es si en la educación que están recibiendo los jóvenes en estos momentos hay mecanismos para evitar esa dependencia, no sé si llamarle emocional o pasional, que es que nos contaba esta mujer que acabamos de escuchar. Es decir, estamos hablando de la libertad, de la igualdad de las mujeres, del 8M, de todo lo que queda por hacer, pero estamos hablando también de que hay que educar a las jóvenes y a los jóvenes de que las relaciones no pueden ser tan pasionales, que no sé si es la expresión correcta, como para que alguien pierda la cabeza y que permita que un hombre le humille. Yo no sé si eso se está dando en la educación de los jóvenes y me temo que no.
Y ojo con los modelos, porque hablamos de educación, pero todos hemos escuchado algunas letras de algunas canciones que son muy, bueno, yo diría que casi delictivas.
Bueno, algunas incluso las retiraron, ¿no? Como la batalla de Loquillo. Pero
y es lo que escuchan los críos, ¿eh?
Claro, y luego al final, cuando uno tiene 15, 16, 17 años, cuando empieza a desarrollarse como persona adulta, cuando tiene sus primeras relaciones, bueno, pues todos sabemos que son, digamos, que los males del corazón son complicados. Y para eso también hay que educar. Por eso yo subrayo, si estamos diagnosticando y si estamos dando la educación correcta, que no digo yo, evidentemente que hay que potenciar la igualdad, que hay que potenciar las cuotas, los consejos de administración, toda la libertad de la mujer, por supuesto. Pero también hay otras cosas que además, a lo mejor, porque nos da pudor o porque pensamos, ¿cómo le vamos a decir a una mujer cómo se tiene que enamorar? Pues a lo mejor sí.
Lo que pasa es que hablabais de las canciones. A ver, mi generación se ha desarrollado yo escuchando canciones pues románticas, donde casi todos los patrones son de hombres que dominan a las mujeres, ¿no? Ahora hay una polémica con Hombres G, con esa canción de Sufre Mamón y demás.
Pero eso no tiene nada que ver, o sea.
Exacto, pero yo a eso voy. Nosotras hemos escuchado esas canciones y yo aprendí en mi casa que a las mujeres no nos debemos dejar someter, no podemos ser humilladas por ningún hombre. En mi casa a mi hermano se le enseñó que no debía hacer eso con las mujeres, con sus compañeras, con su hermana y con sus familiares. Eso, desde luego, estaba en una educación en valores en las familias. Ahora eso ya no existe. O sea, no echemos las culpas solo a las canciones.
No. Hablo del entorno en general, que claro, la educación es que... no es solo la escuela ni es solo la casa, sino que es todo lo que hay alrededor.
Y un apunte que no quisiera yo, porque he hablado sobre todo...
Termina con este apunte y vamos a China.
La educación de las mujeres y la formación, pero sobre todo la educación de los hombres. Es decir, como apuntabas, Maite, es fundamental que nos eduquen para respetar. Pero yo creo que aún así hay algo más que se nos escapa de las manos, que no estamos, porque yo creo que ahora también se está educando en ese tipo de valores de respeto y, sin embargo, y en todas las capas sociales ocurren estos hechos, con lo cual en algo estamos fallando.
Pues os decía, tengo invitado en China. Allí son más de las 5 de la mañana. Voy a poner primero unos consejos que hay que escuchar con mucha atención. Y luego vamos a ver si no se me ha dormido.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Será un fin de año muy molón, con un extra de ilusión.
Quiero 100 kilos de cotillón, que llevo un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros compra ya tu cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaín.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Sí, y yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balaín.
Tenemos un amigo en Balaín.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Esta semana, las patatas fritas sabor trufa o jamón ibérico Día Snack Maniac con un 31% de descuento por solo 0,99. Nueva calidad Día, confirmada.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya eres un ponedor de calles. Nosotros ya decimos buenos días.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Él es un vigilante de seguridad. Yo ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. Nos hemos puesto la radio aquí, escuchando al Pulpo para ver si me nota el abrazo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal se da la madrugada?
Bueno, bien, aquí poco a poco.
Lo digo porque tú eres un VTC.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión en La Linterna esta noche con Antonio Arráez y Maite Alcaraz. En China, el COVID sigue fuera de control días antes de que se reabran sus fronteras. Por eso, cada vez hay más países que han empezado a tomar medidas y a aprobar restricciones, como pedir pruebas negativas PCR a los viajeros procedentes de China. Vamos a viajar hasta allí. Vamos a hablar con Sergio González. Es un español que lleva varios años viviendo en Shanghái. Sergio, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, mejor dicho, buenas madrugadas. Te agradezco especialmente que nos atiendas porque allí son más de las 5 de la mañana.
Sí, exacto, las 5. Nada, no hay nada que problemas.
Oye, nos están llegando muchas noticias sobre el aumento de casos en China. Tú vives en Shanghái. ¿Cuál es la fotografía en las calles de Shanghái?
Sí, pues sí, desde hace unas dos semanas que estamos en una ola de coronavirus bastante fuerte. Y ahora mismo la situación que hay en las calles es que, bueno, están vacías. Es como si hubiera habido otro lockdown, una cuarentena. Hay mucha gente contagiada y las calles están vacías. Calles que normalmente en hora punta, primera hora de la mañana, hay atascos bastante importantes, pues están ahora mismo vacías, pues está todo el mundo en sus casas con coronavirus o con un poco de miedo de salir a la calle y de contagiarse.
¿Pero hay algún tipo de restricción? ¿Está esa cuarentena? ¿Oficialmente no tenéis que guardar algún tipo de restricciones?
No. Ahora mismo, desde hace dos semanas, sorpresivamente, el gobierno anunció que quitaban todas las restricciones que habíamos tenido en los últimos tres años. Y fue a partir de ese momento cuando los casos de coronavirus han crecido. Ahora mismo no hay ningún tipo de restricción, puedes salir a la calle. Antes, hace simplemente dos semanas, prácticamente te tenías que hacer un PCR cada 48 horas, normalmente eran 72 horas, pero siempre pues ibas al colegio de los niños, ibas a un hospital, te pedían 24 o 48 horas, o sea que prácticamente cada dos días te tenías que hacer un PCR, tenías que subirlo a la plataforma, en todos los sitios que entrabas te pedían escanear unos códigos y tenías que tener un código verde para poder entrar. En el momento en el que salías positivo, pues te encerraban en el sitio de cuarentena hasta que dieras negativo por COVID.
¿Y qué información hay? ¿Esta nueva ola que ha llegado, se puede ver lo que está ocurriendo en los medios de comunicación? ¿Hay más transparencia o cómo os enteráis de lo que está ocurriendo?
No, aquí en prensa china yo suelo leer todas las mañanas el periódico de Shanghai y algunas noticias de podcast de noticias allí en China. Bueno, sí que dicen que hay casos de coronavirus, pero no se ven imágenes, no se ven vídeos. Al principio, hace dos semanas, sí que estuvieron circulando varios vídeos de hospitales y de hospitales llenos de gente y que imágenes que parecían de muertos saliendo de hospitales, pero desde hace una semana y media más o menos ya no es muy complicado ver cosas así. En la prensa no sale nada.
¿Y hay alguna explicación? ¿Ofrecen alguna explicación al porqué de este boom? No sé si, como habéis pasado de una política tan restrictiva, ahora parece que no teníais el efecto rebaño y por eso se puede haber producido esto. Si tiene algo que ver con la vacuna, ¿se explica algo de este boom?
De la situación de por qué ha habido esta ola así tan fuerte, no están diciendo nada. Bueno, aquí cada uno ya luego tiene sus propias teorías, algunas teorías conspiratorias y otras no, pero bueno, yo creo que era una situación que era muy complicada de seguir aguantando. Ya había habido algunas manifestaciones y algunas protestas de la población por lo extremo que eran las condiciones durante estos tres años de pandemia. Y entonces el gobierno, que pues ha visto la obligación quizás de limitar o de eliminar todas estas restricciones que había, un poco por la presión que se estaban teniendo por parte de la sociedad.
¿Y qué dicen los ciudadanos chinos con los que tú puedas hablar? ¿Cómo llevan esta nueva situación?
Son los chinos, y más en estos temas, son muy silenciosos, no quieren meterse en temas políticos, no quieren hablar de la situación. Lo que sí es que está todo el mundo muy asustado. Hemos pasado de yo no conocía a nadie que había tenido el COVID, a que ahora mismo prácticamente no conozco a nadie que no lo haya pasado ya. Entonces, los que todavía no lo han tenido, pues están muy asustados. Y ahora lo que hay es el rumor, que aquí también hablan, es mucho de esto, porque ya están hablando de una segunda ola. Entonces dicen, el rumor que hay entre los chinos es que la segunda ola va a ser peor.
¿Y tú cómo lo llevas?
Pues una situación. Yo bien, o sea, nosotros bien, nosotros nos hemos contagiado, los vivimos cinco aquí en la casa, los cinco hemos caído, y la verdad es que no ha sido demasiado fuerte para nosotros. Yo simplemente estuve positivo 3 días, no tuve fiebre, un poco de tos, y luego mi mujer sí que estuvo como 7-8 días siendo positiva, estuvo 2 o 3 días un poco con fiebre, y luego los niños bien, no, prácticamente no se han enterado. Nosotros teníamos las vacunas chinas puestas, 3 dosis, y bueno, pues creemos que sí que han hecho algo de efecto.
Pues Sergio González, español que vive en Shanghái, que nos ha descrito en esa linterna cómo está la situación en China ante ese aumento de casos de coronavirus. Sergio, feliz año, pásalo allí con la familia y muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Igualmente, feliz año a todos y muchas gracias.
La Comisión Europea ha pedido a los 27 una respuesta coordinada. Aquí en España, Sanidad ha convocado para mañana la ponencia de alertas. Hablando con Sergio, a mí me contaba, que allí hay ahora problemas para tener test, no se encuentran test, hay otra vez problemas con las mascarillas. Y cuando hablaba con él, me daba la sensación de volver a marzo de 2020.
Es un déjà vu, ¿no? Es como si hubiéramos vuelto 2 años... y medio después, ¿no? Y además estamos casi ante la misma situación con un país que es cero transparencia, ¿no? Como es China, que ha pasado de tener encerrada a su población en fábricas, en centros comerciales, en viviendas, en oficinas, ahora a abrir sus fronteras y a que tengan que ser el resto de países, como le está pasando ya pues a Japón, a Corea, a sus vecinos, a Italia, a Estados Unidos, y veremos lo que ocurre en el resto de Europa, ¿no? La Comisión Europea efectivamente está esperando si tiene que tomar alguna decisión general, ¿no? Pero sí, inquieta mucho porque de nuevo hay pocos datos y el régimen comunista chino no está ofreciendo la suficiente transparencia como para que las autoridades sanitarias del resto del mundo sepan a qué atenerse, ¿no? Estamos hablando de que allí hay ya 248 millones de contagiados, o sea, el 18% de la población china está contagiada, y además la duda que tienen, hoy escuchaba yo a Enjuanes y a otros virólogos que decían que es que no saben si es Omicron o es otra variante desconocida, ¿no? Bueno, nosotros, los europeos, los occidentales, tenemos unas vacunas muy potentes y bueno, se ha seguido todas las pautas y podemos estar más protegidos, pero estamos hablando de una población china que muchos no han sido ni siquiera vacunados porque, en fin, la infraestructura sanitaria allí es más deficiente y, sobre todo, sus vacunas no son tan potentes como las que hemos tenido nosotros. Por lo tanto, poca broma sobre esto, poca broma, yo creo.
Bueno, estamos de nuevo ante el dilema salud o economía. La intención de la Unión Europea, de Estados Unidos, era volver a la normalidad del 2019. Claro, en el 2019 China representó 250.000 millones de dólares en el turismo mundial. Esto es el 20% de todo el gasto en turismo internacional. Estamos hablando de 155 millones de viajes, es decir, un impulso económico importantísimo que se esperaba para el próximo año que se reactivara una vez que el gobierno chino tenía la intención de abrir las puertas de par en par para volver a cierta normalidad. Claro, esto está en peligro. Por otro lado, hay datos muy preocupantes, pues como el de un avión que aterrizó el 26 de diciembre en Milán, que hicieron test y el 52% de los pasajeros dieron positivo. Ante esto, la gran decisión de la Unión Europea es controlamos a los turistas o viajeros que vengan de China, apostamos por la economía. Es cierto que la situación no es la misma que vivimos en tanto en cuanto en Europa estamos vacunados. En China tienen varios problemas. Buena parte de la población está sin vacunas y sus vacunas, en cualquier caso, rondan una efectividad del 60%, que son datos a tener en cuenta, pero aún así no sabemos si estamos hablando de nuevas variantes y ya conocemos.
Y hay otra cuestión, además. El hecho de que hayan estado con esta política de COVID cero, los virólogos lo que dicen es que el virus no ha circulado. No ha habido ese efecto rebaño que sí hemos tenido aquí.
Claro, no están inmunizados, claro, por lo tanto son potenciales contagiadores, ¿no?
Que ellos tienen un lío y gordo es obvio. La pregunta es qué hacemos nosotros. ¿Vamos a volver a dudar si nos ponemos mascarillas o no, si cerramos fronteras o no, o se van a tomar decisiones que esta vez se acierte? Por un lado, parece que al estar vacunados podemos ser algo más valientes, si se quiere utilizar la palabra, pero por otro lado es cierto que lo que está pasando en China pone los pelos de punta desde un punto de vista sanitario y económico, porque atención, ya no solamente es que el turismo se reactive o no con esos 55 millones de viajes procedentes de China hacia Europa y Estados Unidos, sino que además las fábricas chinas van a sufrir parones, hay problemas en la cadena global de suministros. Es decir, esto es un problema sanitario en primer lugar, que es lo más importante, pero también económico, para terminar de salir de la crisis provocada por la pandemia.
Pues ha llegado.
Pero Julio no se coge vacaciones.
Está aquí.
Nunca.
No, me ha dicho que me acompaña durante todo ese tiempo.
Nunca.
Yo se lo agradezco.
Sí. Nunca.
Julio,
no le has tenido que presionar, ¿no?
No.
Buenas noches. Yo
Buenas
estoy
noches.
Aquí corriendo la banda todo el santo año. Hola, Maite.
¿Qué tal? Buenas noches.
Estoy
sufrido,
muy
Julio.
Sí, hola, Antonio.
Buenas noches, es lo que tenéis las personas imprescindibles. Que
hombre,
no
sí, ponemos, claro, sí, será
tenemos
eso.
Que contar con vosotros todos
claro,
los días.
Va a ser eso, y un huevo. Bueno, como escucháis vosotros el programa,
por favor,
que como escucháis, digo yo, el programa todos los días, pues tenéis mucha suerte, porque hoy vamos a hablar de lo mismo que ayer, prácticamente de lo mismo que ayer, repito, tema. Seguimos haciendo balance del año con los ministerios que todavía nos quedan, debe ser como 53, porque
sí,
los de ayer hablan mucho.
Ayer nos quedamos en cuatro.
Sí, correcto. Así que quería recabar de vosotros algunos aspectos positivos y negativos de estas áreas. Empezamos, si os parece, por el Ministerio de Justicia, que dirige Pilar Llop. ¿Cuál es el balance que vosotros hacéis? Y os pido brevedad y síntesis, porque si no, no me da la vida.
Pero Pilar Llop dirige el Ministerio de Justicia.
Además de viajar en metro, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, que es una contumaz viajera de metro y que escucha además los graves problemas de los que hablan los ciudadanos, eso está acreditado. Pero,
sí,
pero es la ministra de Justicia y con este lío del Código Penal, la rebaja de la malversación, la eliminación de las... ¿Por qué no ha dicho esta boca es mía?
Yo creo que
Julio, estás equivocado, no es ministra de Justicia, es un holograma.
Es un holograma, Antonio.
Bueno, yo creo que el Ministerio de Justicia, Pilar Llop y sus antecesores tenían razón hasta que la perdieron. Creo que la estrategia del Partido Popular de bloquear la reforma del Consejo, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ha puesto en un lío al gobierno, y este no ha sabido reaccionar correctamente, porque ahora mismo hay nada menos que 70 vacantes de puestos de jueces sin renovar por la decisión que tomaron de cambiar la ley para bloquear el nombramiento. Es cierto que el culpable original es el Partido Popular, es cierto que el gobierno con su política en el Ministerio de Justicia ha perdido la razón que tenía.
En asuntos de defensa tiene la última palabra Margarita Robles, Antonio.
Bueno, en defensa han cumplido lo que dijeron en la cumbre de la OTAN. Yo creo que fue un éxito y creo que España se tenía que posicionar. Se está dando la justificación que por la guerra de Ucrania necesitamos más inversión en defensa. Yo creo que simplemente es que tendríamos que cumplir los compromisos adquiridos. Yo creo que la gestión en defensa es aceptable. Creo que Margarita Robles es de las ministras mejor valoradas. Creo que tiene la virtud de hablar claro y decir casi siempre lo que piensa. No hay que olvidar también que es del equipo de Pedro Sánchez, por supuesto. Pero bueno, a mí me parece razonable la gestión que se está haciendo en defensa.
Maite.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que incluso ciudadanos de derechas, ¿no?, que no coincidan con la ideología de Margarita Robles, sabiéndola en ese ministerio, que es un ministerio de Estado, yo creo que están tranquilos, ¿no? Yo creo que ha sido muy razonable y ha gestionado bien dentro de lo que se puede, ¿no?, una situación como la invasión rusa de Ucrania, y creo que afortunadamente es la que canta las verdades del barquero a sus socios de Podemos, como ha hecho hoy precisamente con la ley del solo sí es sí.
Habla de muchas cosas, pero sobre todo es responsable de una, María Jesús Montero, la de Hacienda. Antonio.
Bueno, yo creo que las cuentas públicas están razonablemente, dentro de la crisis económica que está viviendo el mundo, las cosas van bien. Es cierto que el mejor dato, que es ese crecimiento de este año, 5%, pertenece a economía. Yo el reproche que le hago a Montero es que como portavoz y como ministra de Hacienda intenta explicar todo, y eso le lleva pues a decir hace unos meses que el IVA de los alimentos no se podría eliminar porque no pueden, se te puedes legislar a golpe de mata y en cada momento ir cambiando constantemente, y bueno, pues esta semana nos enteramos que sí que se podía hacer, con lo cual yo creo que debería ser más comedida en sus explicaciones, porque si no le tiene la situación de que explica una cosa que a los dos meses es exactamente lo contrario de lo que con tanto ahínco reflexionó y aseguró.
Maite.
Sí, yo creo que habría que pedirle un poco más de mesura, ¿no? Y tranquilidad, que no se atropelle entrando en todos los temas. Yo creo que su responsabilidad es la económica, la de las cuentas públicas, que puedes discutir más o menos los presupuestos, el contenido, pero yo creo que políticamente no le hace ningún bien al gobierno, porque muchas veces sus expresiones son muy sectarias y muy poco razonadas, ¿no? Y bueno, yo esperaba algo más de una ministra de Hacienda que tiene responsabilidades al final transversales, ¿no?, de todo el gobierno, y sin embargo actúa muchas veces como punta de lanza política de su partido.
Lo de Interior lo lleva Marlaska, qué papelón, Antonio.
Bueno, Marlaska es que es una persona de corte conservadora en un gobierno progresista, pero bueno, su interés por entrar en política le llevó, recordemos que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial, nombrado por el Partido Popular, y que, bueno, pues ahora es ministro de Pedro Sánchez. Con lo cual hay una gran contradicción en la severidad y en su trayectoria con luego lo que está haciendo. Lo que decía el PSOE en la oposición, por ejemplo, con el tema de Melilla, de las devoluciones en caliente, y lo que está haciendo ahora, el tema de los acercamientos de presos. Fue un juez que la Audiencia Nacional hizo un gran trabajo en la lucha contra la banda terrorista ETA, y ahora está contribuyendo a una política con la que yo estoy de acuerdo, de acercamientos de preso para poner fin al tema del País Vasco. Con lo cual, para mí, Marlaska es una gran contradicción. Es un conservador metido en un gobierno progresista que actúa como tal. Creo que, sobre todo, el tema de Melilla lo resolvió mal. Creo que las reacciones posteriores y cómo está el día en caso, por mucho que la justicia haya dicho que no hay caso, creo que fue una crisis mal resuelta.
Maite.
Yo no sé si conservador, pero bueno, es una persona que desde luego concitaba muchos apoyos, era una persona con una personalidad jurídica importante, que hizo mucho en la lucha contra ETA y que se ha convertido en un hooligan de Pedro Sánchez, inexplicablemente. Y bueno, yo creo que es el último dique que le queda a Sánchez, por eso yo creo que Marlaska nunca dejará el gobierno, porque es uno de sus ministros más quemados, y mientras sufra él en su espalda, no llegarán los palos a Sánchez.
Dedicarle un minuto a Garzón es excesivo, así que vamos con igualdad, que lo lleva Irene Montero.
A ver,
qué silencio.
No, pues no sabía si tocaba a Maite. A ver, igualdad, bueno, ha hecho cosas interesantes, sobre todo en la concienciación, si se quiere, pero yo creo que la ley del sí, el sí, es un gran fallo. Creo que tenían que o bien haber mantenido ciertas penas o haberse asegurado que no iba a haber disminución de penas, porque por mucho que intenten explicar lo inexplicable, la ley ha dado un mal mensaje a la sociedad. Y si hubiese dicho, bueno, pues sí, contábamos con que podía pasar esto, pero la ley ha ampliado, abuso, agresión, y con lo cual estamos contentos, no pasa nada. Ahora, la reacción de Irene Montero cuando los jueces empezaron a aplicar su ley fue absolutamente impresentable.
Maite.
Creo que es la peor ministra del gobierno de Pedro Sánchez. Creo que no ha hecho absolutamente nada por la igualdad de las mujeres, no ha hecho nada por las autónomas, no ha hecho nada por la brecha salarial, por la conciliación laboral, no ha hecho nada por la igualdad de derechos. Ha hecho un bodrio jurídico, pese a tener un equipo de asesores jurídicos que desde luego deberían haber hecho una norma mucho más trabajada y más elaborada. Y me parece que dar lecciones de feminismo cuando se ha llegado al cargo por la vía conyugal es absolutamente impresentable.
Pues has dicho eso de Montero, ¿qué vas a decir de Belarra? Derechos sociales y Agenda 2030, Maite.
Mira, Julio, te diré que hace poco hablé con un con una persona de Podemos, uno de sus cofundadores, y me dijo: Maite, si tú hubieras estado en un despacho con varias dirigentes de Podemos, hubieras llegado a una conclusión que es a la que llegué yo. Si tuviera que ascender a alguien, a la última que ascendería sería a Jone Belarra. Con eso está dicho todo.
Bueno, Antonio.
Bueno, Derechos Sociales es un ministerio que pasa totalmente desapercibido. La Agenda 2030 todavía no sabemos muy bien y qué consiste, y con eso también está prácticamente todo dicho.
¿Cómo voy, Rubén?
Pues te queda uno más, tienes un minuto.
Pues mira, para la educación, qué alegría lo lleva, la de Pilar, digo, cuestiones de educación.
Bueno, Pilar Alegría lo que ha hecho es heredar, ¿no?, una ley absolutamente sectaria como la que elaboró la ministra Celá, hoy embajadora en la Santa Sede, y creo que arrastra precisamente esa rémora, y que no ha conseguido además llegar a ningún acuerdo con los partidos de la oposición para hacer el gran pacto de Estado de educativo que tanto necesitamos, y que no han conseguido, por cierto, ningún otro ministro anterior.
Bueno, yo creo que Pilar Alegría ahora mismo está haciendo una gestión razonable en la aplicación de la nueva ley con las comunidades autónomas. Ha tomado algunas decisiones, como el retraso de la aplicación de la antigua selectividad, y creo que está haciendo una gestión, insisto, razonable, con un ministerio muy complicado en el que, por mucho que se quiera llegar a un acuerdo con el partido de la oposición, sea cual sea, PSOE o PP, es absolutamente imposible. Yo el mayor reproche que les hago a los ministros de Educación desde el minuto uno es que no hagan públicos sus intentos para llegar a acuerdo y que haga un esfuerzo en esa dirección, porque si no es la ley de media España.
Pues aquí
la
lo
ley
tenemos.
De educación debe ser de todos.
Aquí lo tenemos que dejar, se nos ha acabado el tiempo. Menos mal que no somos como Lula, que tiene 37 ministerios.
Yo.
Julio César Herrero, muchísimas gracias y feliz año.
Sin vivir igualmente.
Maite, un beso, feliz año.
Un beso, feliz año a todos.
Antonio, feliz año, muchas gracias.
Feliz año, un abrazo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. En Nochevieja,
el mejor plan lo tienes en COPE.
Porque tienes diversión, humor y las campanadas, claro.
Este año voy.
¿A dónde?
Este año voy es la fiesta de COPE para esta Nochevieja.
Ah.
Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche, este año voy. Con Israel Remuñán.
¿Remuy qué?
Remuñán.
Ese soy yo. Este sábado te invito a dar la bienvenida juntos al 2023 en la radio. Desde las 11 de la noche, este año voy.
¿Sabes qué te digo? Que yo también voy.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
12 de agosto de 1942. Número de la suerte, el 2.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Jueves o previernes?
Compra tus crianza, todo es cuestión de actitud.
En Dazón comienza la parte de la temporada que más nos gusta. La de los goles y paradas que valen ligas enteras. La de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a Dazón. Ahora desde 19,99€ al mes.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
editorial.
Cadena COPE.
En la frontera norte de México y sur de Estados Unidos campan a sus anchas el crimen, la extorsión y los abusos. ¿Cuántos cientos de miles de personas procedentes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador intentan alcanzar la frontera? ¿Cuántos miles de desarraigados esperan al otro lado de Estados Unidos para cruzarla? Y esto sin olvidar los miles de niños, madres embarazadas y mujeres solas que fallecen asesinados antes de llegar a su destino. Ni tampoco a los miles de varones expoliados y apaleados por las mafias de la trata y el tráfico de seres humanos. No vengan a Estados Unidos, les pidió el presidente Biden a comienzos de 2021. Por supuesto, no le hicieron caso. Siguieron llegando con la confianza de que con las fronteras abiertas podrían alcanzar el Dorado. En las últimas semanas, el número de personas que aguardan en la frontera de Texas ha aumentado de manera sobresaliente. Han llegado con la esperanza de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos derogara la norma restablecida por Trump que permite las devoluciones en caliente. No ha sido así, y ahora miles de personas aguardan en la frontera. Esto va a provocar una crisis humanitaria grave en la frontera más transitada del planeta. Hace frío y falta comida. Los albergues están saturados y las calles de otras ciudades fronterizas se convierten en refugios improvisados. Algunos intentarán cruzar de manera ilegal, mientras otros seguirán esperando. El problema es tan grave y desbordante que, como bien dice el alcalde de El Paso, ni